Hola, Rodolfo. Diego Penisoto te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, un saludo a usted y a toda la audiencia.
Bueno, primero que nos relates un poquitito cómo fue el resultado de las elecciones y el día después.
Bueno, en principio, por supuesto que estamos viviendo desde el punto de vista electoral de nuestro sindicato un momento extraordinario que consagra nuestra agrupación oficialista, la Verde Anunciate, con un triunfo en 22 provincias de las 24. Es el triunfo más importante de los últimos alcanzados. Hace 4 años, cuando se renovaban autoridades, la lista oficialista había triunfado en 19 en distritos, ahora lo hace en 22, es decir, hay un fuerte crecimiento. Nosotros salimos a recorrer el país a proponer más federalismo, que sean las provincias las verdaderas protagonistas en la etapa que viene en ATE. Vamos a cumplir 100 años, somos uno de los sindicatos más grandes, más prestigiosos, pero más antiguos de la República Argentina. Nacimos en 1925, vamos a hacer la gestión del centenario y decimos, en ATE no se puede resolver todo en Buenos Aires, se tiene que resolver en La Quiaca, en Jujuy, o en Tolhuin, en Tierra del Fuego, y hubo un país que abrazó esa propuesta, que se compromete con poder transitar juntos el tiempo que viene. Apenas conocidos los resultados, esa misma madrugada hemos convocado a construir ampliamente la unidad con todas las listas que formaron parte, y quedó a la vista después del domingo pasado que esa unidad es más necesaria que nunca para que no solo las trabajadoras y los trabajadores en ATE, es decir, los estatales, sino todo el movimiento de trabajadores, todo el movimiento obrero, comience a pensar que vamos a tener que estar espalda con espalda para enfrentar un escenario que, en cualquiera de los casos, y sea cual sea el gobierno después del 10 de diciembre, no es muy auspicioso para nosotros.
Rodolfo, ¿qué nos puede contar respecto a cómo se el clima en el que se realizaron las elecciones la semana pasada? Sé que del lado de la lista de Carlos Quintriqueo hubo algún tipo de denuncia de irregularidades, especialmente en el norte del país, y también reclaman el no acceso a las actas definitivas en la Junta Electoral. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso?
Sí, nosotros no hemos decidido no dar demasiada entidad a esos señalamientos. Creemos que no son otra cosa que una excusa para disimular una de las derrotas más grandes que ha tenido la agrupación verde y blanca. Hace 8 años la verde triunfaba en 16 distritos, hace 4 lo hacía en 19 y ahora en 22, por lo tanto, Quintriqueo como candidato de la lista verde y blanca de esa agrupación ha tenido la peor participación de la historia. Creo que esa idea de tender un manto de sospecha sobre el proceso electoral no es otra cosa que disimular el pésimo resultado y la responsabilidad que a él le cabe sobre en ese resultado. Nosotros no hemos querido ahondar más que eso. Participó de 343 mil trabajadoras y trabajadores habilitados para votar, casi el 40% del padrón, casi 130 mil trabajadores. Nos hemos impuesto por más de 90 mil votos de ventaja y además de eso lo hicimos en la capital federal. En la capital federal, en el orden local, triunfa Daniel Catalano, que acompañaba a Quintriqueo, y en la franja, para autoridades nacionales, por 230 votos se impone nuestra lista. Eso tampoco había ocurrido y termina de consolidar un triunfo contundente. De todas maneras, pasados los días, nosotros decimos que Quintriqueo, por supuesto, es uno de los que es convocado a transitar el camino que viene juntos. Ese es el compromiso que nosotros asumimos apenas terminadas las elecciones. Para aclarar un poco más cómo funciona, está la Junta Electoral Nacional, están las juntas electorales provinciales, que tienen que hacer cargas de datos de los escrutinios provisorios que se realizan en las provincias. Bueno, casualmente esa carga de datos va avanzando, pero Neuquén, por ejemplo, no figura. Es decir, que para pretender conocer los resultados nacionales, primero habría que conocer lo que pasó en Neuquén, y nadie sabe todavía tampoco qué pasó en la provincia de Neuquén. Lo primero que debería hacer Quintriqueo es cargar los datos de su propia provincia.
Rodolfo, para trasladarnos un poquitito más al ámbito que, ya saliendo un poquitito de la interna de ATE y poniendo la mirada en la coyuntura nacional, en los últimos días se lo escuchó decir acerca de la necesidad de un aumento de suma fija y de la reapertura de paritarias en los tres niveles, nacional, provincial y municipal. Le consulto qué implica esto, si de verdad hay algún tipo de contacto con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales en Río Negro, Neuquén, y también si esto implicaría posibles medidas de fuerza.
En principio, lo que pasa en la Argentina no pasa en ningún país del mundo. En ningún país ocurre que crezca la economía, pero que también a la vez crezca la pobreza y caigan los salarios. Esta primera medida que conocimos del gobierno, apenas superado las elecciones primarias, de una devaluación del casi 22%, nosotros nos anticipamos muy temprano diciendo que se iba a trasladar a precios. Y luego vimos durante toda la jornada cómo aumentaban todos los productos, bienes y servicios que comúnmente consumimos trabajadoras, trabajadores, jubiladas y jubilados. Por lo tanto, hoy sé que nuestra conducción en la provincia de Río Negro acaba de presentar un pedido de reapertura de paritarias, reapertura que estaba prevista para septiembre, pero que si no se adelantan, esa misma nota dice medidas de fuerza. Nosotros no descartamos que esto sea, esta decisión similar se empiece a tomar a nivel nacional. Hasta ahora hemos sido dos los sindicatos que nos hemos pronunciado en este sentido. No hemos tenido un diálogo hasta aquí, hemos hecho las presentaciones formales durante las jornadas de ayer, esperemos que ocurra en estas horas. Es inentendible que el gobierno nacional no esté dispuesto a llevar adelante ninguna medida que permita redistribuir el ingreso, una suma fija que posibilite que de manera rápida mejore un poder de compra, un poder adquisitivo de los ingresos en el sector público, que están absolutamente deteriorados de manera grave con este proceso inflacionario que es constante. Y lo que conocimos ayer, este 6,3% del mes de julio, no refleja para nada la realidad de una inflación que va a superar los dos dígitos necesariamente en agosto. Nosotros calculamos entre el 12 y el 14%.
Hace poquito dijo también que el 60% de los estatales son pobres. ¿En qué basan ese dato y cómo impacta eso también en la discusión paritaria que viene, ¿no?
Sí, 3,5 millones de trabajadores estatales hay en el país. Si uno cuenta todos los que, casi 500,000 que prestan servicios en los municipios, 2,000,000 de trabajadoras y trabajadores en todas las provincias del país y 716,000 en la Administración Pública Nacional. De ese 3,5 millones, el 60% no garantiza hoy ingresos que se ubiquen por encima de los 260,000 pesos, es el costo de la canasta familiar total. Allí se funda esta certeza de que hoy somos un sindicato que en su mayoría representa trabajadoras y trabajadores pobres. El gran desafío que tenemos por delante es recuperar salarios y ponerle fin a la precarización laboral en el Estado. Los intendentes, los gobernadores y el presidente cometen delitos todos los días. ¿Qué pasa? Nos preguntamos si el comerciante de la media cuadra, el que tiene una pequeña empresa, o aún una casa, una familia que en su casa puede tener una trabajadora o trabajador de casa particular, y no lo tiene registrado, y lo explotara sin cumplir las normas laborales vigentes en este país, inmediatamente sería sancionado, multado, clausurado. Bueno, eso no ocurre. Los intendentes, ¿con qué autoridad el poder político, intendentes, gobernadores, van a exigirle a los particulares o a la sociedad que cumpla con sus obligaciones, y son los primeros en incumplir, bajo distintas figuras contractuales: monotributo, becas, subsidios, planes de primer empleo, jornaleros, semaneros? Se multiplican estas figuras para precarizar el empleo, cuando en realidad, tratándose del Estado, debieran tener estabilidad. Y después, ahora, ganó Milei. las primarias.
Le iba a preguntar, ¿no? Le iba a preguntar, Rodolfo, justamente ahora, era la pregunta siguiente, ¿cómo se imaginan, con todo este contexto, en un gobierno de Javier Milei, que ya anticipa que va a reducir, por ejemplo, la cantidad de ministerios de 23 a 8, que seguramente también eso se trasladará a otras distintas instancias o organismos del Estado? Seguramente eso implicará menos empleo público y bueno, un montón de todas estas personas, de estos 3 millones y medio de empleados públicos, podrían quedarse sin trabajo, imagino.
Sí, mire, yo quería terminar el dato anterior, era que precisamente yo recuerdo que cuando en el periodo de Macri se despidieron 35.000 trabajadores en el Estado Nacional, bueno, todos denunciaban los despidos, pero nadie hablaba que antes había existido una gestión que dejó a todos los trabajadores precarizados en condiciones entonces para que Macri llegue y pueda despedir. ¿Sabe lo que va a pasar ahora? No aprendió nada este gobierno, porque va a ocurrir lo mismo. Alberto Fernández no cumplió con su compromiso de regularizar el empleo público en la Argentina y va a dejar a todos los trabajadores nuevamente desamparados para que cuando llegue otra gestión, sea la gestión que sea, tenga todas las herramientas para poder aplicar un ajuste y despedir trabajadoras y trabajadores en el Estado. Escuchándolo a usted, pero fundamentalmente al candidato más votado en las PASO, por supuesto que eso da cuenta que ahora no los contaríamos de a decenas de miles a los despedidos, sino de a centenares de miles. Bueno, yo se me ocurre decir, nosotros estamos preparados para, estamos preocupados por el resultado electoral, pero también preparándonos. Va a ser sobre nuestras vidas. Nosotros hemos dado muestras claras durante muchos años. No estamos de casualidad donde estamos. Estamos porque hemos enfrentado decididamente a todos aquellos que pretenden desprestigiar y estigmatizar a los trabajadores estatales para luego poder aplicar un ajuste sobre el Estado. Las propuestas que uno escucha de Milei, bueno, son inaplicables en principio, materialmente, por cómo va a quedar configurado en el hipotético caso que resultara vencedor. Yo digo, no hay que temer, todavía no ganó Milei, todavía no ganó Bullrich, hay que seguir disputando sentido hasta el mes de octubre. De todas maneras, no como va a quedar configurado el mapa, va a ser materialmente imposible que se puedan llevar adelante esas medidas, porque no va a tener volumen político atrás, y por otro lado, bueno, vamos a estar nosotros, estamos más organizados que nunca y decididos a luchar.
Rodolfo, le hago una pregunta más. El otro día también nos visitó Carlos Quintriqueo acá antes de la elección, en el piso, y yo le preguntaba, le traslado la misma pregunta, ¿Por qué el rol del trabajador del Estado está tan estigmatizado? Digo, siempre cuando se habla de empleo público parece que se está hablando de gente que cobra sin trabajar, y por lo menos esa es la imagen que se construye alrededor del empleo público, como que siempre se habla de que sobran empleados públicos. ¿A qué atribuye esa imagen colectiva que se genera?
Es muy acertada su pregunta. Hay sectores políticos de la derecha, grupos económicos concentrados que intentan estigmatizar el empleo público para luego poder ajustar en el Estado. Y dicen 3 cosas fundamentalmente. Esto que decía usted, que somos muchos, que sobramos en el Estado. Lo segundo, que no estamos calificados, es decir, estos están en el Estado porque no podrían trabajar nunca en un sector privado. Y lo tercero, que somos caros, que le costamos mucho al pueblo. Solo basta recurrir a los datos oficiales para desmontar ese verdadero aparato de la mentira y decir, por ejemplo, que del total de las personas ocupadas en la Argentina, menos de 2 de cada 10, es decir, menos del 20%, trabaja en el Estado. El resto, más del 80%, lo hace en el sector privado. Pero además de eso, cuando hablamos de que ese promedio, por ejemplo, en Europa, en Francia es mucho más alto, supera el 22%. El 51% de las trabajadoras y los trabajadores estatales tiene título terciario o universitario, es decir, si hay un rasgo distintivo del Estado, es el alto nivel educativo de sus trabajadores, es decir, que también estamos formados. Y lo último, si uno analiza la partida de gasto corriente primaria del Estado, nos vamos a dar cuenta que primero están sus jubilaciones y pensiones, luego políticas sociales, subsidios económicos y recién en cuarto lugar la partida de gasto, lo que nosotros llamamos inversión en personal. Es decir, tampoco somos caros. Lo que existe es una intención de los dueños del dinero en este país. Los dueños del dinero sí deciden todos los días. Nosotros votamos cada 2 o cada 4 años. Ahora, los dueños del dinero y el Fondo Monetario Internacional votan todos los días. Nosotros los dijimos. Si iban a llegar a las elecciones de la mano del fondo, este gobierno, iban caminando directo a una derrota electoral. No podés negociar amigablemente con el fondo. Si te amigas con el fondo, te enemistas con tu pueblo, y es eso lo que le pasó al gobierno.
Rodolfo, le agradecemos muchísimo el contacto con Río Negro Radio. Seguramente estaremos en contacto a medida que transcurran los días y vaya bajando un poquito la espuma, el agua de lo que fue la elección del domingo.
Nosotros los agradecidos, como siempre. Un saludo para todas y todos.
Muy bien, escuchabas a Rodolfo Aguiar, secretario general electo la semana pasada en la Asociación de Trabajadores del Estado, conversando acerca de la elección interna y también un poquito acerca del contexto a nivel nacional. Son las 8 de la mañana, 46 minutos, te acompañamos hasta las 10.